Cómo Curar es tu programa de salud natural, donde traducimos la ciencia y la convertimos en educación útil, práctica y sencilla, para equiparte con todo lo que necesitas para decir no a las sentencias médicas. Soy Coco March, tu presentadora.
Cómo Curar está patrocinado por Vitatienda.com, tu tienda online sin intermediarios donde encontrarás suplementos, fórmulas antiedad para la piel y el cabello, limpieza del hogar sin tóxicos y mucho más. Visita Vitatienda.com y entra el código Cómo Curar para recibir un 10% de descuento en tu primera compra.
Hoy en el episodio número 17 de Cómo Curar, entrevisto al Dr. Will Cole sobre la distensión abdominal. Muchos y muchas se despiertan con el abdomen plano, pero después de comer o beber algo incluso saludable, se sienten hinchados, inflados e inflamados. En el episodio de hoy, descubrirás el verdadero culpable y los mejores métodos para tener una barriguita feliz. Bienvenido, Dr. Will Cole. ¿Cómo está?
Estoy genial. Muchas gracias por invitarme. Estoy encantado de hablar contigo.
Quiero tratar un tema que creo que no se aborda con la suficiente frecuencia. Especialmente muchas mujeres se quejan de notar inflamación, sobre todo en la zona abdominal. Dicen, me levanto por la mañana y tengo el vientre plano, los pantalones me quedan fantásticos. Como algo, aunque sea saludable, y noto que me inflo como un globo. ¿Existe un nombre para esa afección específica? Y de ser así, ¿qué es lo que la causa?
Claro. Para que la gente tenga un contexto más amplio de cuál es mi perspectiva, como dijiste, he escrito libros sobre esta cuestión y abrí uno de los primeros centros de telesalud de medicina funcional del mundo hace más de una década. Ahora la telesalud, hablar con la gente a través de una webcam, se ha vuelto algo bastante normal desde la pandemia. Pero yo ya llevo 12 años haciéndolo. Durante 11 horas al día hablo con personas de todo el mundo a través de una webcam y nuestra principal base de pacientes son personas con problemas gastrointestinales, personas con diferentes problemas inflamatorios, pero muchas de ellas tienen síntomas gastrointestinales que les impiden sentirse como les gustaría. Se trata de hinchazón y diferentes problemas digestivos. Podemos comenzar por la hinchazón, que puede ser dolorosa. La gente suele describirla diciendo, me siento como si estuviera embarazada de 9 meses. Y es peor por la tarde y después de comer, pero normalmente es progresiva a lo largo del día. Va empeorando cada vez más. Pueden tener o no problemas digestivos como estreñimiento, diarrea, síndrome del intestino irritable o SII, indigestión o reflujo ácido. Esta acumulación de síntomas gastrointestinales suele estar causada por algún tipo de disbiosis, que es una forma elegante de referirse a los desequilibrios del microbioma. Podemos verlos como malas hierbas que crecen en exceso en nuestro jardín intestinal, donde tenemos alrededor de 100 billones de bacterias. Para verlo en perspectiva, tenemos alrededor de 10 billones de células humanas, así que todos somos unas 10 veces más bacterias que humanos. Un tipo específico de disbiosis es el SIBO, sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado. En medicina funcional nos gustan las siglas. El SIBO es un tipo específico de disbiosis que no solo es un exceso de malas hierbas en el jardín intestinal, sino que generalmente son bacterias que crecen del intestino grueso al intestino delgado, lo que está asociado a todo tipo de problemas gastrointestinales, como hinchazón, estreñimiento, diarrea, problemas del SII, reflujo ácido, y algunos investigadores están estudiando que el SIBO pueda tener incluso un componente autoinmune. Sin duda, también se asocia a diferentes problemas autoinmunes, pero puede tener un componente autoinmune en sí mismo. Así que es realmente fascinante y es el culpable subyacente de los problemas digestivos de muchas personas.
Entonces, el SIBO. Voy a usar a Benito. Todos nuestros seguidores conocen a Benito. Que nos ayuda a visualizar el cuerpo humano y sus órganos. Estás hablando de una bacteria que debería estar aquí, ¿verdad? En el intestino grueso. ¿Y cómo migra? ¿Por qué dices que esas bacterias de aquí pasan aquí? ¿Cómo consiguen desplazarse de esa manera?
Bueno, el microbioma tiene mecanismos reguladores. Y cuando tenemos bacterias buenas, mantienen un control y equilibrio de las bacterias para que se queden donde deben estar. Por lo general, El SIBO no consiste en bacterias oportunistas o patógenas, aunque a veces puedan serlo, sino que suelen ser bacterias normales que migran a un lugar donde no deberían estar, el intestino delgado. Generalmente se debe a una disminución de lo que llamamos complejo motor migratorio, o CMM. Una especie de movimiento ondulante del intestino que mantiene a las bacterias donde deben estar, en el intestino grueso. Y la disminución del complejo motor migratorio permite que las malezas crezcan en exceso en el intestino delgado, lo que causa los problemas y síntomas inflamatorios asociados al SIBO. Pero en medicina funcional tenemos que preguntarnos, bueno, ¿qué causó la disminución del complejo motor migratorio? ¿Qué ha ocurrido? Hay muchas posibilidades diferentes dependiendo del historial de salud de la persona. Por lo tanto, tener un buen historial de salud completo y reflexivo puede ser determinante. Podría deberse a muchas cosas diferentes. Pero definitivamente la alteración del CMM es un mecanismo que tiene que ver con SIBO. Imaginemos un movimiento de los intestinos en forma de onda. Nadie lo nota en su propio cuerpo, pero nuestro cuerpo se mueve de forma muy dinámica. Y este es el mecanismo regulador que mantiene el microbioma. Los billones de bacterias y levaduras en el intestino grueso. Entonces, la disminución del CMM puede tener varias causas. La primera es el uso excesivo de ciertos medicamentos, cosas como los AINE, antiinflamatorios no esteroideos, u otros medicamentos, incluso el uso excesivo de antibióticos, pueden afectar y alterar el equilibrio del microbioma y afectar al CMM. Otra posibilidad son las distintas infecciones virales que pueden tener un efecto en la línea de comunicación del cerebro con los intestinos. La relación bidireccional entre el intestino y el cerebro se puede alterar, y eso provoca una disminución de la comunicación y la inervación de los intestinos, disminuyendo el CMM. Estrés crónico, lesiones cerebrales traumáticas, latigazo vertical, daños en la cabeza y el cuello, que pueden ser sutiles para nosotros, como una lesión antigua ya curada, pero que de alguna manera desencadenó un efecto cascada en el intestino y en el cerebro. Para quienes no estén familiarizados con esta idea, el intestino y el cerebro se forman a partir del mismo tejido fetal. Cuando un bebé crece en el vientre de su madre, el intestino y el cerebro se forman a partir del mismo tejido fetal y están inextricablemente unidos durante el resto de nuestra vida por lo que se conoce como el eje intestino-cerebro o la conexión entre el intestino y el cerebro. En diversos estudios y literatura científica, al intestino incluso se le llama segundo cerebro. Y si lo pensamos, los intestinos incluso se parecen al cerebro. Y el 95% de la serotonina, el neurotransmisor de la felicidad, se produce y almacena en el intestino. Tú y yo sabemos todas estas cosas, pero para las personas que sean más nuevas en esto, es muy importante que conozcamos esa relación bidireccional entre el intestino, nuestro segundo cerebro, y nuestro verdadero cerebro. Las perturbaciones de uno pueden afectar al otro.
Bueno, dijiste algo muy interesante que me gustaría retomar. Los antiinflamatorios no esteroides, los AINE, puede ser Tylenol, Advil, no sé, marcas con nombres variados, pero muchas personas los toman porque tienen inflamación, notan que tienen esas molestias y los dolores las reducen. Pero lo que tú dices es que si siguen tomándolos, básicamente entran en un bucle, en un ciclo donde nunca van a poder salir de él, ¿verdad?
Sí, sin duda. Hay un momento y un lugar para estas cosas. No estoy en contra de que la gente los use de forma sensata y adecuada. El problema es que el sistema de algunas personas ya está estresado. Y sobre todo, el uso crónico y repetido de estos medicamentos que son de venta libre, normalmente no hay problema, pero su uso excesivo puede ser perjudicial para el microbioma intestinal. Debemos tener en cuenta los posibles efectos secundarios de algunos medicamentos cuando se utilizan de forma crónica. Otra cosa que he visto a nivel clínico durante los últimos 10 u 11 años, que es realmente fascinante y no muy conocida en la literatura científica, es la relación en algunas personas entre las micotoxinas y la disminución del complejo motor migratorio. Las micotoxinas son toxinas del moho. Veo a muchas personas cuyo cuerpo no realiza la metilación de forma eficiente. No se le da bien desintoxicar y limpiar estas cosas. Y suelen tener un historial familiar de enfermedades autoinmunes. Están predispuestos para ello. Y el punto de inflexión, la gota que desborda el vaso, es una exposición al moho que está afectando a su cerebro. Su hipotálamo se encuentra estresado por la inflamación causada por las toxinas del moho, y el cuerpo no es capaz de desintoxicarse, de eliminarlo por medio de la metilación. Entonces, el hipotálamo no puede comunicarse con el resto del cuerpo a través del eje intestino-cerebro. Esto puede explicar el SIBO en algunas personas. Tenemos que entender que todo lo que ocurre en el cuerpo no surge de la nada. Siempre hay una razón de que suceda, y que el cuerpo está magníficamente interconectado, por lo que las alteraciones en un área puede causar un efecto dominó del problema a nivel sistémico.
Cuando hablamos del eje intestino-cerebro, nos referimos al nervio vago, ¿verdad? El nervio que va desde la parte inferior del cráneo hacia abajo y se convierte en una especie de árbol que ramifica en el intestino. La verdad es que tiene sentido porque puede comunicarse, como tú decías. Pero cuando hablamos del sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado, ¿ocurre en un lugar específico del intestino? El duodeno es la entrada del estómago al intestino. ¿Ocurre ese sobrecrecimiento al principio, en el medio, al final del intestino? ¿Dónde se produce normalmente?
En realidad, puede producirse en cualquier parte del intestino delgado. Como profesional de medicina funcional, suelo cuantificarlo. Así es como se realiza el diagnóstico y las pruebas de laboratorio se envían al lugar del mundo donde se encuentra la persona. Es una prueba de aliento para SIBO, que puede medir el gas que produce el sobrecrecimiento bacteriano. Generalmente, las personas tienen reacciones a los alimentos, hinchazón después de comer, síntomas digestivos después de comer u otros síntomas inflamatorios causados por los alimentos. A las bacterias que crecen en exceso en el intestino delgado y que se han instalado allí, les encanta consumir ciertos carbohidratos y fibras, y eso es lo que realmente causa la hinchazón y los síntomas digestivos. Entonces, puede producirse en todo el intestino delgado. Y la forma de cuantificarlo clínicamente es respirando en una bolsa. Nosotros la recogemos y enviamos el kit al laboratorio. De esta forma podemos medir el hidrógeno o el metano, si es un SIBO con predominio de hidrógeno o con predominio de metano. Y hay un tercer tipo, de sulfuro de hidrógeno. Entonces, hay tres tipos principales de SIBO y necesitamos averiguar lo que está ocurriendo para aplicar diferentes protocolos. Generalmente, los diferentes tipos de SIBO pueden responder de forma diferente a los distintos antimicrobianos y debe aplicarse un protocolo completo. Como decía, no se trata solo del SIBO. Hay una razón de que el SIBO se haya producido, así que no podemos ser tan cortos de vistas como médicos como para creer que el problema es solo el SIBO. Debemos tener una perspectiva más amplia del cuerpo del paciente, de su sistema inmunitario y de lo que ha causado este problema. Definitivamente, es un protocolo multifacético, pero, por supuesto, una parte del protocolo es tratar el sobrecrecimiento, y los antibióticos y antimicrobianos actuales forman parte del protocolo. Obviamente, a veces se necesitan antibióticos farmacéuticos, pero puede suponer el alto coste de acabar también con las bacterias buenas.
Claro. Cuando dices que esas bacterias que han migrado al intestino delgado se alimentan principalmente de fibras y de azúcares, yo tengo una pregunta, porque algunas personas parecen aliviar sus molestias haciendo limpiezas mediante tomar jugos verdes o zumos de vegetales por un tiempo determinado. Mi pregunta es, ¿esas bacterias en particular no se pueden alimentar de esos jugos y es por eso que las personas que sufren SIBO pueden encontrarse mucho mejor después de hacer esta limpieza a base de jugos verdes durante una semana o más y luego pueden continuar otros tratamientos? Conozco a muchos médicos que utilizan ese enfoque. ¿Cuál es su opinión?
Sí, creo que puede ser una buena herramienta, porque son más fáciles de digerir para el cuerpo y es una especie de regulación del microbioma. Es decir, que cada caso de SIBO es diferente en cuanto a su tolerancia a ciertas cosas, pero algunos zumos, incluso los zumos verdes, pueden tener un mayor contenido de los llamados FODMAP. La tolerancia a estas cosas es distinta para cada persona, pero en general, FODMAP es otra sigla. Ya tenemos tres, MMC, SIBO y FODMAP. Tenemos un problema.
La mayoría de la gente ha oído hablar de los FODMAP, pero ¿qué alimentos son? Bueno, tengo algunas otras preguntas que hacerte.
Claro, sin problema.
Dentro de un momento, continúa, siento haberte interrumpido.
No, no pasa nada. FODMAP es una sigla que significa oligosacáridos, disacáridos, monosacáridos y polioles fermentables, que son básicamente azúcares fermentables. No suele haber problema con los zumos verdes, pero debemos ser prudentes con ellos. Son muy purificadores, por lo que tomar demasiados zumos verdes puede ser contraproducente. Pero si se usan de forma equilibrada, pueden ser sin duda un buen método. A menudo se recomienda el zumo de apio, pero puede aportar altos niveles de FODMAP si se toma en exceso y causar más hinchazón. Hay alimentos con un alto contenido de FODMAP, como cebolla, ajo, verduras crucíferas, manzanas. Todos ellos tienen muchos FODMAP. No hay absolutamente ningún problema con ellos, pero es una gran cantidad de alimento para el sobrecrecimiento bacteriano. Por lo tanto, reducir los FODMAP durante un tiempo puede ser una buena medida. En los zumos se elimina la fibra, lo que generalmente reduce la cantidad de FODMAP que contienen, lo que puede resultar beneficioso para estas personas. Pero evitar el consumo de FODMAP indefinidamente tampoco es el objetivo. El objetivo es tratar el SIBO para poder comenzar a reintroducir los alimentos con alto contenido de FODMAP.
A muchos de nuestros seguidores del canal les encantan los jugos o zumos verdes, así que tengo que hacerte otra pregunta al respecto. ¿Tú crees que cuando la gente nota ese hinchazón por el SIBO, puede ser que estos bacterias, estos bichos, se encuentren en la parte más baja del intestino y que por ello los jugos se absorban antes de que estos puedan alimentarse de los disacáridos o monosacáridos que contienen las frutas y verduras y que es por eso por lo que notan mejora?
Sí, sin duda. Y creo que, en general, es una buena idea tomar cosas que sean más fáciles de digerir cuando quieres sanar tu intestino activamente y fomentar la salud gastrointestinal. Los zumos verdes tienen un lugar en este tipo de protocolo, y tomar sopas, guisos, cosas que en cierto modo están predigeridas y que son muy fáciles de digerir, es una muy buena idea mientras restauramos nuestra salud intestinal.
Si sufres de gastritis, distensión abdominal, gases o si tu digestión es pesada y se te infla el abdomen al comer, Happy Tummy es la solución que has estado buscando. Añade 15 gotas de Happy Tummy en agua antes de las comidas y disfruta de una barriguita feliz. Happy Tummy es una fórmula exclusiva para Vitatienda.com. Entra el código Cómo Curar y recibe un 10% de descuento en tu primera compra. Will, antes mencionaste que el SIBO es solo uno de los numerosos problemas que una persona puede tener. Raramente los pacientes sufren solo de SIBO. Y mi pregunta es, ¿por qué tenemos SIBO? Otra cosa que me preocupa es que muchos pacientes sufren de hiperpermeabilidad de la pared intestinal, el intestino permeable. En primer lugar, ¿dónde ocurre? ¿En el intestino delgado o en el intestino grueso? ¿Y cuándo ocurre? ¿Qué es?
Sí, está estrechamente relacionado. Porque el SIBO, cuando hablamos de estrés del sistema gastrointestinal con componentes inflamatorios, en cierto modo, disbiosis es un término más amplio para los desequilibrios bacterianos que incluyen el SIBO. Como decía, no toda disbiosis es SIBO, pero todo SIBO es una forma de disbiosis. A menudo, hay altos niveles de bacterias oportunistas o patógenas, o de los llamados lipopolisacáridos o LPS, que son normales en cantidades pequeñas, pero a menudo el crecimiento excesivo de estas bacterias puede producir altos niveles de toxinas microbianas, que los estudios han demostrado que aumentan la permeabilidad intestinal, afectando a la integridad del epitelio intestinal. Entonces, el SIBO, además de otras formas de disbiosis y otro acrónimo, oh Dios mío, no puedo creer que haya otro, SIFO, sobrecrecimiento fúngico del intestino delgado, que es similar al SIBO, pero en su versión fúngica, un sobrecrecimiento de cándida en el intestino delgado. Todas estas cosas están asociadas al intestino permeable, mayor permeabilidad intestinal, donde atraviesan el intestino cosas que no deberían poder atravesarlo, como las endotoxinas bacterianas o proteínas alimentarias no digeridas. Esto puede causar toda una cascada de inflamación, porque el sistema inmunitario encuentra toxinas microbianas, LPS y proteínas alimentarias no digeridas en el torrente sanguíneo, y provoca un evento fundamental conocido por los investigadores como mimetismo. mimetismo molecular. Es una especie de identidad equivocada donde el sistema inmunitario etiqueta a la proteína alimentaria o a los LPS con anticuerpos y se producen reacciones cruzadas contra la tiroides, las articulaciones o el cerebro. Y este es un evento fundamental que puede desencadenar la autoinmunidad en algunas personas. Este es el principal espectro de inflamación autoinmune del que escribo y hablo con mis pacientes. Y es un problema, algo que definitivamente debemos tener en cuenta en muchos pacientes.
¿El intestino permeable ocurre solo en el intestino delgado o también puede ocurrir en el intestino grueso?
Sí, puede suceder en cualquier lugar. A un nivel de conocimiento, realmente no cuantificamos su ubicación. Es más un problema sistémico, porque esa prueba específica consiste en un análisis de sangre. Medimos los anticuerpos de los lipopolisacáridos, medimos la ocludina y la zonulina, que son las proteínas responsables de la impermeabilidad del epitelio intestinal. Así podemos ver la reacción del sistema inmunitario a la pérdida de la integridad del epitelio intestinal. Mediante una prueba de heces, también podemos medir la inmunoglobulina A, que es el revestimiento mucoso. También podemos medir los anticuerpos contra la zonulina a través de las heces. En cuanto al aspecto clínico de todo esto, no conocemos la ubicación de estas fisuras, pero entendemos que cuando ocurre, se trata más bien de un problema gastrointestinal sistémico.
Me has hablado de la zonulina. ¿Qué es? ¿Qué mide? Dijiste que tiene que ver con la mucosa y con el epitelio intestinal. ¿Cuál es la relación?
En el intestino tenemos unas uniones estrechas con una función protectora, los guardianes, por así decirlo, del intestino. Entonces, cuando tenemos un aumento de la función inmunitaria o de los anticuerpos contra esos guardianes del intestino, el epitelio intestinal puede volverse más permeable. Podemos pensar en la zonulina como una Z, es una especie de cremallera, y la ocludina es más bien un oclusor. Entonces, hay una interconexión muy regulada entre ocludina y zonulina. A través de la sangre y las heces, podemos cuantificar la respuesta inmune ante estas importantes moléculas. Ese realmente es el trabajo de la ocludina y la zonulina.
La capa que tenemos en la mucosa, a veces pensamos en ello de forma gráfica o visual y nos la imaginamos como una capa gruesa e impermeable. ¿Cómo puede ser destruida? Explícame cómo se destruye y cómo puede esa mucosa permitir que los patógenos ahora pasen del intestino al torrente sanguíneo. No todos los probióticos son iguales. Los probióticos son microorganismos que pueden mejorar tu salud cuando los consumimos en nuestra forma activa. Lo que muchos ignoran es que la mayoría de probióticos no tienen la potencia que la etiqueta menciona. Los probióticos son extremadamente delicados. Son muy sensibles no al calor, sino al oxígeno. Por eso nosotros utilizamos una maquinaria especializada para minimizar el roce para que tus bacterias puedan llegar a ti sin ninguna pérdida. Fabricamos en lotes pequeños y envasamos en recipientes altamente herméticos con paredes que absorben oxígeno para mantener la potencia. Visita vitatienda.com para conseguir tus probióticos. Entra el código Cómo Curar para recibir un 10% de descuento en tu primera compra.
Bueno, sí. En realidad es otra confluencia de factores donde tenemos que ver el sobrecrecimiento bacteriano. Es decir, el SIBO está asociado a la permeabilidad intestinal porque estas bacterias realmente están estresando al epitelio. Cuando son más elevadas en lipopolisacáridos, eso es lo que está causando la irritación, una especie de inflamación de bajo grado con un aumento de toxinas microbianas como los lipopolisacáridos. Volvemos al empleo de AINE. El uso de antibióticos, alimentos que son perjudiciales, como lo que yo llamo los cuatro más inflamatorios: cereales con gluten, lácteos, sobre todo los lácteos convencionales, aceites industriales de semillas, como el aceite de canola y el aceite vegetal, y el azúcar añadido. Se trata de alimentos que pueden ser muy perjudiciales para nuestro jardín intestinal y que pueden aumentar la permeabilidad intestinal. Algunas personas, especialmente aquellas con antecedentes familiares de autoinmunidad que tienen algún tipo de inflamación autoinmune, tienden a ser más sensibles a las lectinas. Las lectinas son proteínas que se encuentran en diferentes cereales y alimentos vegetales. Y no hay nada intrínsecamente malo en ellas en circunstancias normales. Pero también podrían estar estresando un sistema ya de por sí estresado. Entonces, es una tormenta perfecta de variables. Debemos entender que ocurre incluso con los alimentos saludables. Lo que funciona para una persona puede que no sea lo mejor para otra. Entonces, para restaurar, nutrir y reparar el problema gastrointestinal inflamatorio de una persona, a veces tenemos que seguir un protocolo de alimentación suave durante un tiempo.
Algo que también existe en la pared intestinal es conocido como biofilm o biopelícula. ¿Cómo es posible atravesarla o descomponerla?
Sí, es una buena pregunta. La alteración de la biopelícula es primordial. Es de decir, que muchas veces, incluso desde el punto de vista del diagnóstico, no encontramos todo lo que buscamos en una prueba de heces a menos que empleemos un disruptor de biopelícula antes del análisis, ya que la biopelícula es una barrera mucosa donde pueden ocultarse muchas bacterias patógenas, virus y bacterias oportunistas. Y si realizamos análisis de sangre o heces y estos patógenos están escondidos en la biopelícula, los análisis solo serán instantáneas del momento. La alteración de la biopelícula no solo es importante para encontrar cosas en el laboratorio, sino que también es importante para la curación, porque debemos asegurarnos de tener una biopelícula saludable y de eliminar cualquier bacteria patógena u otros patógenos que puedan ocultarse en la biopelícula. Por lo tanto, conseguir una biopelícula saludable es fundamental para la curación. Para fomentar una biopelícula saludable, utilizamos diferentes enzimas como la serrapeptasa o incluso la stevia, que la gente suele usar para endulzar. Pero la stevia en cantidades elevadas también es un disruptor de biopelícula. Y también hay medicamentos como el EDTA y otras cosas que pueden ser útiles. Normalmente, lo mejor es combinar múltiples enfoques, no solo para fomentar una biopelícula saludable, sino para desintoxicar y poder introducir antibióticos y antimicrobianos.
Entonces, ¿qué sería? Y disculpa, Will, quiero ser muy responsable con tu tiempo. Sé que tienes paciente, pero esto es muy interesante. Bueno, solo tengo un par de preguntas más.
Por supuesto.
¿Cuáles son tus disruptores de biofilm preferidos? Como decías antes, cuando ves a un paciente, a veces puedes tener indicios de que, bueno, quizás tiene un tesoro escondido que hay que evaluar. Dime cuáles serían las 5 cosas, o quizás las 3 cosas que le ofrecerías a este paciente, ya sean plantas o otros elementos como EDTA, que funcionan como agentes quelantes. ¿Qué le recetarías?
Bueno, como disruptor de biopelícula, mi preferido es la serrapeptasa. La enzima serrapeptasa es un excelente disruptor de biopelícula que además es bien tolerado. Y tengo muchos pacientes que son muy sensibles y tienen reacciones a muchas cosas. Así que vamos despacio y con buena letra. Pero la serrapeptasa es excelente. La stevia también es un gran disruptor de biopelícula. Esos dos son probablemente mis preferidos.
¿Qué stevia les recomendarías?
Por lo general, es una tintura líquida y la introducimos de forma prudente, de forma gradual. Es una tintura líquida de stevia que es un disruptor de biopelícula.
¿Sería como una cucharada o qué cantidad recomendarías?
Tenemos una pipeta llena. Y esa es la dosis que usamos. Comenzamos por una vez al día y vamos aumentando.
Bien, me dijiste que cuando se produce el descenso de crecimiento bacteriano, algunos pacientes pueden tener un cuadro sintomatológico. Creo que a esa reacción se le llama Herzheimer, cuando las bacterias se destruyen. ¿Qué les recomiendas a tus pacientes en ese caso? ¿Detienes el tratamiento? ¿Reduces la dosis? ¿Qué haces?
Bueno, siempre hay que buscar un equilibrio, ¿no? Esa es la ciencia y el arte de la medicina funcional. Lo que hacemos es averiguar lo que le está ocurriendo a la persona y ajustamos las dosis en consecuencia, ya que hay muchas variables, incluso más allá de los síntomas gastrointestinales que se presentan. Así que, simultáneamente, además de reducir la biopelícula, hay que fomentar las vías saludables de desintoxicación. Por eso la alimentación es tan importante, ¿no? No podemos empezar a usar disruptores de película sin haber empezado por la comida. La alimentación es lo principal, y sé que tus seguidores se identificarán mucho con esto. No puedes evitar los efectos de una mala alimentación con suplementos. Así que empieza por la comida, porque la comida puede respaldar la metilación, las vías de desintoxicación y la salud intestinal, incluso antes de introducir un disruptor de biopelícula. Creo que contar con la base de una alimentación adecuada es fundamental. Y luego, a partir de ahí, puedes profundizar en los elementos clínicos necesarios para llegar a un objetivo clínico. Es muy importante fomentar las vías de desintoxicación, no solo mediante la alimentación, sino también con la suplementación, al mismo tiempo que le damos a la persona la dosis adecuada de disruptores de biopelícula, además de aglutinantes y antimicrobiano. Los aglutinantes como el carbón activado, la zeolita o la arcilla de bentonita pueden resultar muy útiles para la desintoxicación y reforzar la desintoxicación con cardomariano y N-acetilcisteína puede ser un método excelente. La N-acetilcisteína es otro disruptor de biopelícula. Esas son las cosas que tomaría en consideración.
Dr. Well, una última pregunta. Estoy segura de que usas antimicrobianos, antiparasitarios, distintas combinaciones de plantas medicinales. ¿Hay alguna planta en particular que sea tu opción preferida? A veces tratamos a pacientes de recursos limitados que nos dicen, no puedo permitirme todo eso. Well, ¿puedes decirme dos o tres plantas de las que quizás el espectador promedio se pueda beneficiar para empezar su desintoxicación y tal vez reunir el presupuesto para hacer cosas más grandes más tarde? Parásitos. Los parásitos son microorganismos que viven en los vientres de muchas personas, causando problemas digestivos, distensión y dificultad para bajar de peso. ¿Cómo nos contagiamos? Los alimentos de restaurantes que no están bien cocinados y los besitos de nuestras mascotas después de que se lamen y limpian pueden ser algunas de las formas de contagio. La mayoría de personas que vive con parásitos realmente no lo sabe. Suelen no sentirse bien y estar medicados por condiciones de salud que se mejorarían si pudieran desalojar su cuerpo de esos invasores. Por eso he creado mi Kit Terminator. Mi Kit Terminator es una combinación de plantas poderosa, efectiva, para eliminar parásitos de una vez por todas. Mi protocolo de 28 días ha sido usado durante la pasada década por cientos de miles de personas con éxito. Tú también puedes volver a sentirte como antes con mi Kit Terminator. Visita pitatienda.com y entra el código Cómo Curar para recibir un 10% de descuento en tu primera compra.
Claro. Además de usar la comida como medicina rica en nutrientes, introducir los disruptores de biopelícula y reforzar la desintoxicación, los antifúngicos, antimicrobianos y antibióticos son cosas que me gustan mucho. Se suelen rotar los tratamientos para tener un enfoque más amplio del espectro. Y si algún antimicrobiano no funciona bien para un microorganismo determinado, probamos con otro tratamiento. Así que los rotamos constantemente para que sea más completo. Pero hay cosas que me gustan mucho, como la uña de gato, que creo que es muy efectiva y cuenta con datos sólidos. El orégano también cuenta con estudios sólidos, así como el pau de arco. Estos son los tres que me vienen a la mente y se pueden usar tanto de forma sinérgica como por sí solos.
Dr. Will, muchísimas gracias. Ha sido un gran placer tenerte aquí. Hemos aprendido mucho sobre SIBO. Eres un experto y autor de El espectro de la inflamación, pero también autor de otros libros como Intuitive Fasting, que creo que fue publicado en el año 2019, y Ketotarian, publicado en el 2018.
Sí. De hecho, Intuitive Fasting en realidad es más nuevo, pero tal vez no en Latinoamérica. El espectro de la inflamación está traducido al español, pero Intuitive Fasting aún no lo está. Pero sí, he sido una máquina de escribir estos dos últimos años. Por eso salieron todos al mismo tiempo.
Bueno, estamos muy agradecidos porque todos sabemos lo que sabemos, pero ignoramos lo que desconocemos. Y en esa ventana de ignorancia, muchas veces nos equivocamos simplemente porque no sabemos que existen otras opciones. Si pudiéramos decirle a nuestros seguidores un promedio de meses solo para darles esperanza a los pacientes que nos estén escuchando, para que sepan que se pueden encontrar bien y que puedan decir, ay Dios mío, me encuentro mucho mejor. ¿Cuánto tiempo tarda el intestino en sanar? Realmente no se tarda mucho, pero dinos cuánto tiempo tarda.
Cuando comenzamos a hacer cambios positivos en nuestro cuerpo, podemos empezar a notar cambios en un par de días, ciertamente en unas pocas semanas. Las cosas empiezan a apuntar en la dirección correcta, lo que se traduce en una disminución de la gravedad y la frecuencia de los síntomas. Todo el mundo tiene un punto de inflexión, un punto culminante de la mejoría que tiene lugar en diferentes momentos del proceso. Pero en general, puede animarnos el ver cómo disminuye la gravedad y la frecuencia de los síntomas en pocas semanas. Bueno, si alguien está lidiando con algo más extremo, La mejoría puede producirse en unos 6 meses. En el caso de los pacientes que se enfrentan a problemas autoinmunes complicados y problemas relacionados con las microtoxinas, enfermedad de Lyme, una combinación de infecciones o reacciones alimentarias más extremas, el tratamiento puede durar entre 18 a 24 meses. No es que tengan que esperar tanto para encontrarse mejor, pero están esforzándose por mejorar su salud y les anima a ver que cada mes se encuentran mejor que el mes anterior y realmente podemos dedicarle el tiempo que se merece.
Will, esas son muy buenas noticias. Sé que mucha gente estará entusiasmada y agradecida. Busquen los libros del Dr. Will en español. Esta entrevista, como saben, va a estar subtitulada y también va a estar doblada para escucharla y verla en inglés, el idioma original y en español. Estoy segura de que millones de personas que la escucharán y la verán alrededor del mundo van a beneficiarse de tus conocimientos. De nuevo, gracias, Dr. Will.
Muchas gracias.